Vamos a la palabra. La primera lectura tomada del primer libro de Samuel. Samuel recibe una palabra en su corazón de parte de Dios. Y esa palabra dice así: llena el cuerno de aceite y ve a la casa de Jesse, porque voy a ungir entre sus hijos un rey. Recuerden que ungir significa elegir, untar, embadurnar con Espíritu Santo. Y Samuel se va a la casa de Jesse y le pide a Jesse que le presente todos sus hijos. Pero Dios le hace una aclaración a Samuel y le dice: vas a tener mucho cuidado de no elegir el ungido del Señor por las apariencias. Cuida eso. No te dejes llevar por las apariencias, porque Dios no se fija en las apariencias humanas. Y bueno, ya todos conocemos la historia. Samuel pide a Jesse que le presente todos los hijos. Jesse le presenta los hijos. Y Samuel siente que ninguno es el ungido del Señor, el elegido para ser rey. Cuando le ha presentado supuestamente todos los hijos, Samuel le dice a Jesse: bueno, se te acabaron los hijos. Y Jesse le dice: no, me queda uno, el niño de la casa. Pero está cuidando las ovejas. Para Jesse, el niño de la casa no concursaba para ser rey, pero para Dios sí. Y Samuel le dice a Jesse: no nos sentaremos a la mesa hasta que no llegue el niño. Cuando llegó el niño del campo, estaba cuidando las ovejas de su padre. Samuel lo vio y dijo: este es. Sintió en su corazón que ese era el ungido del Señor, y derramó el cuerno de aceite sobre el niño David. Primer punto de reflexión, hermanos: ciego, muy ciego, demasiado ciego, el que solo ve las apariencias. Qué ceguera tan tremenda. Y creo, hermanos, que no nos podemos quedar ni en las formas ni en lo físico. Tenemos que ir al fondo. Y creo que nuestra cultura, y nosotros hijos de ella, se fija demasiado en las apariencias. Ustedes lo saben. Y ahora es más importante la estética que la ética. Y es muy grave. Que nos dejemos deslumbrar por el aspecto físico de una persona y que no seamos capaces de ahondar en lo que realmente es esa persona. Hemos aprendido que las apariencias engañan. Y creo que el Señor nos llama la atención a través de esta palabra y nos está diciendo: cuidado con esa ceguera espiritual. No te quedes en la apariencia, ve más allá. Y no solo en la apariencia del otro, sino en la apariencia de la realidad. ¿Qué tal que uno de nuestros jóvenes elija una persona para hacer un proyecto de vida y para construir una historia de amor desde la apariencia? ¿Qué tal? Y pasa, pasa todo el tiempo, que nos dejamos seducir, deslumbrar por la belleza física, cuando la belleza física es tan transitoria, tan efímera, tan pasajera, y se nos olvida que hay una belleza única que permanece, y es la belleza interior, la belleza espiritual. Los jóvenes que están aquí, por favor, no elijan una persona para construir un proyecto de vida o para tejer una historia de amor simple y llanamente por las apariencias físicas. Eso sería ser demasiado ciego. Y no solo me refiero al tema de la apariencia de la persona, sino también al tema de la apariencia de la realidad. Por favor, no juzgue la realidad por la apariencia. Vaya más allá. Porque cuando uno ha recibido la luz de Dios, cuando Dios le ha quitado la ceguera, uno es capaz de ir más allá. ¿A qué me refiero? Puede ser que el momento que usted esté viviendo sea un momento duro y difícil. Vaya más allá. No se quede en la apariencia de la dureza y de la dificultad del momento. Ojalá usted pueda ver con los ojos de Dios y descubrir que detrás de esa dureza y esa dificultad, Dios está haciendo una obra poderosa y maravillosa en su vida. ¿Saben una cosa? Cuando uno ha recibido la luz de Dios, es capaz de decir cosas como estas: detrás de esta dificultad hay una oportunidad. Y de pronto, detrás de esta oportunidad, una trampa. Cuidado. Cuidado con quedarse en la apariencia. Si usted la está pasando muy mal, ojalá que no se quede en la apariencia de esa situación y sea capaz de ahondar, de trascender, de ir más allá de esa realidad y decir: la estoy pasando mal, pero esto tiene un propósito, porque Dios le pone buen propósito a todo lo que me pasa, y después de esta prueba saldré más que vencedor. Alabado sea Dios por esto. Segundo, del salmo que hemos proclamado: el Señor es mi pastor, nada me falta. Y me gusta el segundo estribillo en relación a este tema de la ceguera espiritual. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. Cierre sus ojos, por favor, para que pueda ver mejor, y diga: aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. Abra sus ojos. Tus mejores ojos son los ojos de Dios. Son tus mejores ojos. Pero no te fíes de tus ojos. Fíate de los ojos de Dios. Son tus mejores ojos. Aunque camines por cañadas oscuras, usted dice: no veo nada, pero Dios está viendo por me. Eso es fantástico. Porque en una cañada oscura usted no ve nada. Pero dice el Salmo 22: aunque camine por cañadas oscuras, nada temo. No tengo miedo a tropezarme, no tengo miedo a perderme, no tengo miedo a hundirme en el fango. No tengo miedo porque Él va conmigo, Él está viendo por mí, su vara y su cayado me sosiegan. ¿Qué sería de nuestra vida sin Dios? No sería. Seguramente ustedes muchas veces han caminado por cañadas oscuras, es decir, han pasado por tramos, por trayectos donde no han visto nada, donde todo ha sido enteramente oscuro, y sin embargo han cruzado ese tramo, han pasado ese trayecto, porque aunque ustedes no han visto, Dios ha visto por ustedes. Cuando usted esté pasando por un momento de mucha oscuridad, por una cañada oscura, por un trayecto oscuro, dígale al Señor: Señor, no estoy viendo nada. Y ahora que no estoy viendo nada, tú verás por mí. ¿Cómo? Tú verás por mí. Tercero, dice la carta del apóstol Pablo a los Efesios, estamos en el capítulo 5 de la carta a los Efesios: camina como hijo de la luz. Y caminar como hijo de la luz es portarse en bondad, justicia y verdad. Por favor, no echen saco roto esto, y se lo digo con todo el cariño pastoral: camine como hijo de la luz. Y usted me dice: Pedro, ¿qué es caminar como hijo de la luz? Y yo te digo: mira, caminar como hijo de la luz es vivir en bondad, en justicia y en verdad. No desprecies en tu vida la bondad, la justicia y la verdad, porque eso te pone en plena luz. Y me voy a quedar solo con el tema de verdad. No hay peor ciego que el mentiroso. Y recuerden que la mentira no es ella solita, ella necesita de otra mentira, y estas dos necesitan de una tercera, y estas tres necesitan de una cuarta, y así sucesivamente, hasta que la vida se vuelve una cadena de mentiras, a tal punto que usted mismo fabrica mentiras para creérselas. Está ciego. No echen saco roto esto. Diga siempre la verdad, que la verdad te pone a plena luz del día. Y luego dice la misma palabra: no tomes parte en las obras estériles de las tinieblas. Diga esto después de mí: no tomaré parte en las obras estériles de las tinieblas. Cuando yo trabajaba en el campo, trabajé 6 años en el campo, los campesinos cultivan la flor, hacen unos invernaderos, y a los invernaderos les ponen luz en la noche. Seguramente ustedes han visto esto. ¿Y para qué le ponen luz en la noche? Para que no se rompa el crecimiento de la flor en la noche. Para que en la noche, con la luz del bombillo, la flor siga creciendo. Porque la oscuridad es estéril. Así que evitemos cualquier obra de la oscuridad, porque ninguna obra de la oscuridad traerá fecundidad a nuestra vida. Levante la mano el que quiere ser fecundo en lo espiritual, en lo mental, en lo económico, en lo profesional, en lo laboral. Todos queremos ser fecundos. Y puesto que queremos ser fecundos, tenemos que evitar las obras estériles de las tinieblas. Todo el que vive en la oscuridad es estéril, no produce, no recibe, repele bendición. Cuarto, es muy bonito lo del Evangelio porque Jesús escupe en la tierra, hace lodo, se lo unta en los ojos. Esto significa que Jesús no está haciendo un remiendo en la vida del ciego de nacimiento. Acuérdese de esto, Dios no hace remiendos. Cuando Jesús escupe en la tierra, hace lodo y lo unta en los ojos del ciego, este símbolo significa que lo está haciendo de nuevo, lo está recreando, porque venimos del polvo de la tierra y la saliva de Jesús es espíritu y vida. Así que Jesús no le está haciendo un remiendo al ciego de nacimiento, lo está recreando, lo está haciendo de nuevo, porque en Jesús nuevas criaturas somos. Yo le digo al Señor: Señor, escupe en la tierra, haz lodo y no me untes en los ojos, úntame por todas partes, porque necesito ser recreado, porque necesito ser criatura nueva en ti. Y luego Jesús le dice: ve a lavarte a la piscina de Siloé. Siloé significa enviado, y él inmediatamente va y se lava. Antes de comenzar a ver con los ojos de la carne, ya estaba viendo con los ojos de la fe, porque estaba obedeciendo la instrucción de Jesús. Significa que cuando uno obedece, ya está viendo. Es fantástico, porque se hubiera podido pasar algo diferente. Que el ciego de nacimiento le hubiera dicho a Jesús: no, me da miedo ir hasta la piscina de Siloé. No, se van a burlar de mí cuando vean que en mis ojos hay barro, hay lodo. No, me da miedo tropezarme. No, me da miedo caerme. Y este hombre ciego de nacimiento no le pone ningún obstáculo a la palabra de Jesús. Va hasta la piscina de Siloé, se lava como Jesús le había dicho e inmediatamente comienza a ver. Por favor, no le pongas obstáculo a la palabra de Dios. Si Dios te dice que lo hagas de una manera, lo harás de la manera como Dios te lo indique y ya estarás viendo antes de lavarte los ojos. Alabado sea el Señor por esta palabra. ¿Saben a dónde quiero llegar con este cuarto punto? Dígale a sus hijos, por favor, dígale a sus hijos: hijos, cuando ustedes desobedecen, están completamente ciegos. La rebeldía es la peor ceguera del ser humano. Hacer las cosas al revés, poner obstáculos para no hacer lo que Dios quiere, se convierte en una gran ceguera espiritual. La obediencia es luz para tu vida. Quinto, la gente comienza a hablar del ciego. Es, no es, se parece. Y el ciego llega un momento que dice: yo soy. ¿Cómo dice? Yo soy. Es genial. ¿Y por qué exalto este versículo del texto? Porque ahora que está viendo, sabe quién es. A partir de la obra que Jesús hace en este hombre reconoce quién es. Por favor, no se le vaya a olvidar quién es. Y es de los temas más fascinantes de la vida espiritual, se llama identidad. ¿Usted quién es? Porque si usted no sabe quién es, está ciego. ¿Usted quién es? Cuando usted sabe quién es capaz de reclamar identidad, es capaz de reclamar herencia, es capaz de reclamar propósito y es capaz de reclamar destino. Pero si usted no sabe quién es, no puede reclamar identidad, ni herencia, ni propósito, ni destino. Si usted me pregunta, padre, de las cosas peligrosas en la vida de un ser humano, yo digo que no sepa quién es. Porque si usted no sabe quién es, se porta como lo que no es. Y usted, siendo el hijo del rey, se porta como un miserable. Y usted, siendo hijo del Señor de señores, se porta como un indigente. Pórtese a la altura de lo que es. No se le olvide que usted es el hijo de Dios, que usted es el hijo del Rey de Reyes, que usted es el hijo del Señor de señores. No se le olvide. Y esto significa que usted comprende su dignidad, comprende su sacralidad, comprende su moralidad, comprende lo valioso que es. No se le olvide. Cuando uno se da cuenta quién es, entonces no va por la vida mendigando, porque sabe que no es un mendigo, sabe que es un príncipe, porque es el hijo del Rey de Reyes. No se le olvide quién es. Sexto, la ceguera de los fariseos. ¿Cómo les parece? Y esto es sorprendente. La ceguera del fariseo ante un acontecimiento de tal envergadura. Un hombre ciego de nacimiento que comienza a ver, y el fariseo preguntando qué día había sido el milagro, y el fariseo preocupado porque Jesús lo había hecho el día sábado. ¡Qué ceguera! Y saben una cosa, uno es ciego cuando se dedica a mirar lo insignificante y se le olvida ver lo maravilloso y lo grandioso de la vida. El legalismo produce ceguera. Cuidado con el legalismo. Cuidado con fijarse en lo nimio y olvidar el milagro y la maravilla que está aconteciendo en su vida. Cuidado. No son las formas, es el fondo. No son las leyes, son las personas. Eso fue lo que nos enseñó Jesús. Y siete, termino. El Evangelio al final nos revela el encuentro que Jesús tiene con aquel hombre que antes no veía y que ahora está viendo. Y saben una cosa, Jesús le da la vista al ciego de nacimiento para que el ciego vea al Mesías, para que el ciego vea a Jesús. Yo quisiera decirle al Señor en esta noche, en esta mañana: Señor, yo quiero ver, pero para verte. Yo quiero ver, pero para verte. No sé si te asocias con esta oración y le dices: Señor, yo quiero ver, pero para verte. Padre eterno, gracias por tu palabra. Gracias por tu bendición. Gracias por este momento de encuentro, de oración, de Eucaristía. Gracias por esta instrucción espiritual. Déjame contemplarte en todo y en todos. Yo quiero para ver, yo quiero ver para verte en mis hermanos. Yo quiero ver para verte en todo lo que me pasa y en todo lo que sucede. A ti la honra, el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.